revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes Noé Álvarez para saludarlos y agradecerles por su fiel sintonía. Cuenta la fábula que en la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespín, para darse calor el uno al otro, se unieron. A muchos les molestaba sus espinas, así que decidieron separarse. Como consecuencia, muchos murieron congelados. Luego uno de ellos dijo: "Amigos, unámonos. No importa el dolor que nos causemos con nuestras espinas". Fue así que sobrevivieron todos los que quedaron. Moraleja: la mejor relación no es aquella que une a las personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Con estos sabios pensamientos, dejemos el tiempo al pastor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, escucharemos al pastor Rolando de los Ríos con el tema titulado "Dios no nos menosprecia". Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Un estudio realizado por el investigador Kevin Swartwood de la Universidad Estatal de Georgia, con datos de los sistemas de la Universidad de Texas, a los que se añadieron después de la Universidad Estatal de Pensilvania para tener una visión más amplia, y con una base de más de 10.000 estudiantes de grado y posgrado y profesorado, reveló un comportamiento constante de acoso por parte de los docentes o el personal universitario sobre los estudiantes. Alrededor del 20% de las estudiantes de ciencias lo sufrieron, más de una cuarta por parte de las estudiantes de ingeniería y el más del 40% de las estudiantes de medicina. Los empleados de instituciones académicas tienen la segunda tasa más alta de acoso sexual en los Estados Unidos, con el 58%, y los militares son los que tienen el primer lugar con el 69%. Las encuestas fueron completadas con 40 entrevistas a profesionales de todos los campos, de distintas edades y de distintos niveles. Alrededor de la mitad denunció algún tipo de acoso físico, sin embargo, el psíquico también despunta como una importante arista a limar. La mayoría de ellos están degradando a la mujer, encerrándola en el lugar de trabajo, menospreciándola frente a otros colegas, diciéndole que no es tan capaz como otros o hablando mal de ellas. No es solo tocar o invadir sexualmente, sino más bien a nivel intelectual. Intentan hacer estos juegos mentales para que no puedan defenderse físicamente, apunta una profesora asistente de ingeniería en el estudio. Comentarios sexistas, bromas constantes y alusiones que degradan o humillan a las mujeres en el ámbito personal o profesional aparecían una y otra vez en la recogida o en la muestra de información. Apuntan a cuatro aspectos que se dan en estos lugares de trabajo como algunas de las causas de estas actitudes: la dependencia de los asesores y mentores para el avance profesional, el sistema de meritocracia que no tienen en cuenta la disminución de la productividad como resultado del acoso sexual, la cultura machista en algunos campos y la red informal de comunicaciones a través de la cual se difunden rumores y acusaciones dentro y a través de programas y campos especializados. Y añadieron 5 factores que podrían explicar en partes este acoso generalizado, que son la percepción de tolerancia hacia las actitudes, una mayoría de los hombres en este entorno, la férrea jerarquía, sin la educación y las herramientas para luchar contra esto y un mal enfoque de las leyes que regulan el acoso en las instituciones. El estudio explica que, demasiado a menudo, la interpretación judicial de esas leyes incentiva a las instituciones a crear políticas que se centran más en el cumplimiento simbólico de la legislación y a evitar la responsabilidad que a prevenir el acoso. Es decir, normas que acaban protegiendo a quien perpetra el acoso y no a la víctima. Algo que queda definido como desalentador. Al mismo tiempo que se invierten mucho dinero y energía en atraer y retener a las mujeres en estos campos, a menudo son intimidadas o expulsadas de su carrera. Incluso cuando se quedan, su capacidad para contribuir y avanzar puede verse limitada como consecuencia del acoso sexual, ya sea de forma directa, por el acoso ambiental en el entorno de su departamento, programa o disciplina, por las represalias o porque son tratadas como traidoras después de informar formalmente el acoso. Por eso, otros estudios, como el de Magley, en el año 2002, que dice hacer frente al acoso sexual, descubrió, con una base de datos de más de 15.000 mujeres, que con frecuencia las respuestas eran ignorar o intentar apaciguar al acosador. Rara vez lo enfrentan y siempre intentan mantener una buena relación con él. Es triste la situación que revelan estos estudios. Personas que aprovechan la jerarquía, el poder, la cultura para atropellar a otros para complacencia propia. Esto es propio en seres humanos sin principios verdaderos y que tienen una visión de la vida y de los demás jerarquizada, donde el más grande puede someter al más chico. En la Biblia es todo lo contrario. El más grande es el que ayuda al otro a crecer. Es el que no se aprovecha de su posición para sacar rédito personal, sino que utiliza su posición para que otros puedan sentirse valorados y en crecimiento. Jesús fue el gran ejemplo. No se aferró a ser Dios, sino que bajó a una posición de siervo para que nosotros pudiéramos crecer y alcanzar el potencial al que fuimos creados. ¿Se pueden imaginar lo que sería este principio rigiendo todas las relaciones humanas? Yo sé que es imposible que todos lo hagan, pero si solo tú y yo lo hacemos en los ámbitos donde nos movemos, algo extraordinario comenzará a suceder.
Qué bueno, queridos amigos, estar con ustedes nuevamente y compartir un rato de meditación sobre el libro de los libros, aquel que Dios nos ha permitido para edificación de nuestras vidas y desarrollo de nuestro carácter. Me estoy refiriendo a la Biblia. Así que al mismo tiempo les saludo después de haber estado ausente de estos micrófonos por algún tiempo, pero agradezco mucho la bondad del pastor Abdiel del Toro, que cortésmente me ha invitado a que regrese para compartir con ustedes estas verdades. El tema que hoy ha sido asignado tiene que ver con esa comprensión de Dios en medio de los problemas. Y en esta serie, que tiene que ver con los Salmos y las verdades que en ellos se encuentran, estudiamos el capítulo 40, o como decimos, el Salmo 40, el versículo 17. Y nos dice allí el último versículo de este Salmo: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. En esta parte final de esta canción espiritual, David presenta a Dios como su ayudador y aquel que, aunque estuviera afligido y necesitado, siempre Dios pensaría en él. Esto es significativo porque no hay cosa más dura para un ser humano que esté pasando una prueba y que la persona que más deba ayudarle ni piense en él. Pero aquí David se identifica como tal. Los salmos de David son preciosos porque eran realmente canciones que no solamente tenían la letra, sino también la música. Y que es una verdadera lástima que cuando él escribió estos salmos o estas canciones, todavía no se había inventado el medio de escribir la música, el pentagrama, como hoy tenemos, en que el músico puede ir escribiendo las notas sobre esas cinco líneas paralelas que hacen que a través de los años permanezca una melodía que luego pueda ser reproducida por medio de instrumentos musicales. Qué lástima que se perdiera la música de estos salmos preciosos, pero de alguna manera su letra nos llega y nos muestra la verdad que el autor quiso enfatizar. Aquí el rey David, en medio de sus situaciones difíciles, en medio del hecho de que le dieran la espalda a los humanos, o que tal vez tuviese que afrontar reveses y dificultades, con todo, él clama a Dios y reconoce que él es alguien que, aunque estuviera afligido y necesitado de afecto, nunca Dios iba a dejar de pensar en él y de ayudarle y consolarle. Este salmo, mis amigos, comienza de una forma impresionante, porque los tres primeros versículos del Salmo 40 nos revelan que Dios no nos abandona en los momentos más duros. Es probable que me estás escuchando pensando, pero yo estoy pasando ese problema, o tal vez creo que la gente no me ama, o tal vez mi esposa me ha dado la espalda, o aquella señora afligida hasta llega a pensar, mi esposo no me está dando todo el amor que él profesa decir que me da. O tal vez está sufriendo problemas de otra índole. Pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Yo también sé por experiencia lo que es sufrir circunstancias difíciles, pero Dios no te abandona. En el Salmo 40, en los versículos del 1 al 3, puede explicarnos mejor por qué el Salmo concluye en la manera que les leí hace un momento. Él dice acá, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. En estas tres pequeñas cláusulas que componen los tres versículos de este Salmo 40, David nos habla de una manera muy objetiva, práctica y directa. Primeramente comienza a decir que él tuvo paciencia en esperar a Dios. Y ahí está el gran problema nuestro. Y esto lo digo yo porque desafortunadamente soy un hombre un poco impaciente. Tal vez me he acostumbrado a resolver las cosas inmediatamente y no dejarlo de ahora para luego. Sencillamente, David llega a la conclusión que de la única forma que Dios puede contestarnos, de la única forma que Dios actúa para bien nuestro, es si tenemos la paciencia de esperarle. Y dice acá el texto, pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice que él se inclinó a mí. El acto mismo de Dios inclinarse es un acto extraño, no común. Inclusive revela un grado de humildad excesivo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, amigos, que siempre la persona que tiene menor representación es la que se inclina delante del mayor o del más responsable o del más encumbrado para demostrarle respeto. Es lógico, amigo, que nosotros nos inclinemos delante de Dios, por supuesto, o que nos inclinemos delante de un rey, pero que el rey se incline delante del súbdito, delante del plebeyo, es algo impensable. Ahora aquí vemos nosotros que es Dios, el creador de todas las cosas, el omnipotente Dios, el que se inclina para escuchar el clamor y el pedido de un penitente hijo. Oh, esto muestra más que un acto de humillación, es un acto de misericordia, de compasión. Quizás para entender mejor lo que David quiso decirnos, debas ponerte en el lugar de una madre o de un padre que tiene paciencia para escuchar a un niño que quiere balbucear una frase que todavía no sabe pronunciar. Bueno, eso nos ha pasado a todos nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que quieren decirnos algo pero todavía no saben hablar bien, y nos desesperaríamos diciendo, habla, habla rápido que tengo apuro. Pero la persona que tiene empatía, que tiene compasión con el niño, no hace eso, sino que se inclina, tal vez se agacha para ponerse al nivel del niño, para poderlo escuchar mejor, para que el niño tenga confianza en expresarse, y entonces lo escucha balbucear sus palabras. Es una actitud pedagógica, es una actitud del maestro, es la actitud de amor de una madre, de un padre, de una abuelita que se inclina para escuchar a ese niño, a esa niña que quiere decir algo. Así veo yo a Dios, mis queridos. Alguien que tiene el amor y la compasión como para agacharse tanto que llega a convertirse en un ser humano como tú y yo, naciendo en un pesebre humilde para poder entendernos, y quizá mejor sería para que nosotros podamos entender cuál es su amor para con nosotros, para que nosotros podamos entender que Él quiere comprendernos. Bien, mis amigos, sigue diciendo el texto que además de eso me hizo sacar del lodo, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es que en esta vida, tarde o temprano, todos tenemos que caer en un hoyo, el hoyo de la imposibilidad, que tú te propones hacer algo y no lo puedes cumplir, y estás enredado y te encuentras sometida a una situación difícil de resolver, y estás dentro de un hoyo, dentro de un hueco, y tratas de salir de él, de los problemas, y no hayas cómo hacerlo. Es imposible salir. Entonces, cuando tú clamas para que venga alguien en tu ayuda, y la realidad es que ese alguien no aparece. Y amigo, le digo algo, solamente es Dios el único que puede sacarnos y sacarnos de ese foso de desesperación cuando ves que no tienes solución y todo lo que intentas es fallido, porque tu fuerza humana, tu capacidad, tus recursos no son suficientes. Y amigos, no nos engañemos, tiene que venir una fuerza exterior para poder sacarnos de ese foso. Pero no solamente te saca Dios de esa situación difícil, de ese problema que te impide seguir adelante, solamente no te dejes engañar, solamente Cristo puede hacerlo, no hay otra forma. Quizá alguien me diga, yo no creo en Dios. Bueno, eso no hace la diferencia. Si tú no quieres creer, realmente lo siento muchísimo, pero el único que puede sacarte, mi amigo, es Cristo Jesús. No hay otra solución. Pero dice que no solamente te saca, sino que pone tus pies sobre peña, sobre la roca, sobre un lugar sólido. Porque mientras estamos allí en el movimiento, como decíamos allá en mi tierra, en el babinei del fango, que lo que haces es resbalar y volver a caer, y te levantas y resbalas y caes y no sabes cómo salir de ese problema que tienes, que nadie lo entiende, sino tú nada más. Ay, mi querida amiga, mi querido amigo, el único que puede darte la mano y sacarte de allí, que se tiró a ese hueco para poner el hombro sobre el cual tú puedas apoyarte y salir, es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, una vez que sales, Él no te deja a tu suerte, a la deriva. Él pone tus pies sobre la roca para que allí tú te afirmes. Es la roca de los siglos, que es Él mismo, es apoyarte en Él. Y luego dice allí el texto que, además de ponerme sobre la roca, endereza mis pasos. Quizás si lo decimos en una palabra más adaptable a nuestra manera moderna de entender, Él evita que vuelvas a caer en el hueco. Tus pasos torcidos te llevaron a caer. Tu inexperiencia, los problemas de la vida te llevaron a problemas mayores. Pero cuando confías en Jesucristo, Él no solamente te pone sobre la roca, que es Él mismo, la roca de los siglos, sino que también endereza tus pasos para que no caigas. Y luego, como resultado de esto, Él entonces pone en tu boca un canto de alabanza, que es el canto de la victoria, porque Dios se acuerda de ti, no te deja en ninguna circunstancia. Tal vez nosotros somos los que nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de ti. Concluyo otra vez repitiendo el último versículo, el 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Deseo pedirle a Dios que te bendiga y que, por la gracia de Cristo, no olvides que Dios piensa en ti en todas circunstancias. Necesitas que Dios te sostenga. No olvides que aquí en el programa Revelación estamos orando por ti y por todos nuestros radioyentes, para que el Señor los levante a una posición en la cual sientan la atmósfera del cielo. Que Dios te bendiga. Hoy sea un día de victoria para tu vida. Amén.
Cuando te sientas solo y veas pasar el tiempo, te sientas perdido, triste y sin aliento, Dios. Cuando desenfrenado no encuentras salida y las ilusiones las des por perdidas, no temas porque contigo está Dios. Su amor te sostendrá, Él te protegerá. No tienes que temer, no hay que dudar, Él contigo estará la eternidad. Ya no hay por qué temer ni que llorar. Él no te abandonará, aun en tu soledad. No dudes, siempre a tu lado estará. Él no te abandonará. No tienes que estará. Oh, oh. Cuando te sientas atrapado por el mundo y tus sueños pierdas en segundos, no temas porque contigo está Dios. Y cuando sientas que se te acaba la vida y las ilusiones las des por perdidas, no temas porque contigo está Dios. Su amor te sostendrá, Él te protegerá. No tienes que temer, no hay que dudar,
Amigos queridos, qué hermoso es saber que somos seres valiosos y muy especiales para Dios, ¿verdad que sí? De aquí en adelante, vivamos seguros de su protección diaria. Para la próxima semana, estaremos nuevamente juntos recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.